Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos muy bien, desde aquí, desde nuestro espacio de Caipacha. Hoy estamos contentos porque hemos hablado con una persona que nos interesaba, que hace tiempo queríamos hablar y no teníamos forma de comunicarnos hasta que fue sencillo y lo pudimos hacer ahora. Es así que quienes estamos en este camino de la lucha indígena, en los últimos años hemos sido testigos del protagonismo a través de las letras, del trabajo histórico, periodístico y reivindicativo de Adrián Moyano. Este se ha trasladado desde Buenos Aires y suponemos que se convirtió en un enamorado de la Patagonia. Vive allí desde 1991 y se acercó a las organizaciones y comunidades mapuches de Bariloche en la provincia de Río Negro. Ha escrito varios libros referidos a la resistencia del pueblo mapuche, todos con mucha información. Pero según él, y muchos que lo leyeron, el último, Inakayal, es quizás el más completo y el que reivindica esa enorme figura del líder mapuche, como así también se refiere a Foyel, su compañero de lucha. Así que bueno, ahora nos dimos el gusto de conversar con él y lo compartimos con ustedes. Comienza hablando desde el momento en que se radicó en Bariloche.
Yo estoy aquí desde 1991. En su momento fui parte del Centro Mapuche de Bariloche, una organización que funcionó desde fines de los 80 hasta fines de los 90 aquí en la ciudad. Después, como cualquier otra organización popular, sufrió sus crisis, sus internas, y se transformó en otros intentos, en otras experiencias de movilización. Yo formé parte de los últimos años de actividad del Centro Mapuche aquí en esta ciudad, y en la actualidad soy, hace unos 3 o 4 años, integrante del espacio Articulación Mapuche. Cuando yo me vine a vivir a Bariloche tenía 26 años y no reparaba mucho responsablemente las decisiones que tomaba. En el 92, ustedes recuerdan que hubo una movilización muy grande a nivel continental al quererse conmemorar los 500 años del pretendido descubrimiento de América, y bueno, en todo el continente hubo una reacción a esa intención por parte de las organizaciones indígenas. Aquí no fue la excepción. Yo soy periodista, al tiempito de llegar aquí empecé a ejercer la profesión, y así fue que entré en contacto en las primeras veces con las organizaciones mapuche que estaban activas.
Moyano habla ahora sobre los principales conflictos sufridos por el pueblo mapuche, sobre el exterminio sufrido por los ancestros de estos hermanos.
Uno de los golpes más sustantivos que sufrió el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, en términos históricos, tuvo lugar a fines del siglo XIX, cuando a través de los procesos que en Chile llaman pacificación de la Araucanía y aquí en la Argentina campaña del desierto, claro, el pueblo mapuche perdió su libertad, perdió su territorio, la capacidad de libre determinarse, y en ambos casos esos procesos se llevaron a cabo a través de genocidios muy, muy deleznables, que no tienen nada que envidiarle. Es más, yo diría que fueron inspiradores el genocidio más reciente que conocemos aquí en la Argentina, con la última dictadura cívico-militar. En aquel momento, a fines del siglo XIX, hubo una operación a nivel opinión pública, a nivel los medios de comunicación de entonces, obviamente liderada por Julio Roca, que instaló en la sociedad argentina la idea de que había que exterminar a los pueblos que estaban ocupando la Patagonia, que había que incorporar esos territorios hasta entonces ajenos a la soberanía argentina, a la conformación del Estado que estaba todavía naciendo. En aquel momento cumplió el rol de hacer el trabajo sucio intelectual Estanislao Ceballos, con el estigma de la extranjería mapuche, el calificar de chilenos a los indios a los cuales se aprestaba a combatir el ejército argentino. Y esa tarea que desempeñó Ceballos con libros y con artículos periodísticos en forma previa, durante y posterior a la campaña del desierto, fue la que reactualizó Rodolfo Casamiquela bastante más adelante en el tiempo, ¿no? Sí. Desde la década del 60 aproximadamente, hasta que falleció, junto con otra gente que se pretende o se pretendió investigadora y que trabajaron sobre todo para apuntalar en la justificación intelectual del despojo y el andamiaje colonial sobre el cual está descansando el Estado argentino.
Adrián nos comenta ahora sobre los atropellos que no son nuevos, o sea, el racismo, la discriminación que viene sufriendo el pueblo mapuche, pero lo que sí es novedoso es la estigmatización y demonización de los hermanos desde el gobierno nacional y la prensa hegemónica.
Mira, desde cierta perspectiva, la situación no presenta mayores novedades si la mirada es regional. Desalojos contra comunidades del pueblo mapuche, inclusive con víctimas fatales, uno puede encontrar inclusive hasta en la década del 60, del siglo XX, ¿no? Y también en episodios nunca ventilados durante la última dictadura militar. Lo que sí voy a admitir que es nuevo es la ofensiva sostenida desde el gobierno nacional y desde los medios de comunicación cercanos a su administración a la hora de estigmatizar al pueblo mapuche, a la hora de construir un nuevo enemigo interno, a la hora de evidentemente justificar pasadas y futuras maniobras de represión. Ese ingrediente es novedoso, pero insisto, no a escala regional, donde aquí tenemos vastos sectores que se han beneficiado directamente del despojo territorial que siguió a la campaña del desierto, en algunos casos enquistados en administraciones provinciales de características casi feudales desde hace décadas, o administraciones municipales de características idénticas. Así que, por un lado, nada nuevo bajo el sol, el racismo siempre estuvo presente aquí, la xenofobia, justamente la entronización de personas que trabajaron sobre la extranjerización del pueblo mapuche como Casamiquela y sus socios, que bueno, siempre están apuntalando la persistencia del colonialismo, la persistencia de la postergación mapuche, la persistencia de la negación a sus demandas. Así que desde ya esta sucesión de episodios en enero de este año, diría yo, con la primera represión violenta ahí cerca de la comunidad de Vuelta del Río, donde está la recuperación de Pulov en resistencia, hasta el presente, hasta este mismo momento que estamos hablando, son momentos de mucha tensión, de mucha angustia, pero también, y volviendo a tu pregunta, de mucha solidaridad y de mucha cercanía con sectores cada vez más vastos que son solidarios al pueblo mapuche, y ese también es un ingrediente novedoso, porque por primera vez en mucho tiempo las organizaciones y comunidades advierten con claridad que no están solos.
Bueno, ahora hacemos un alto musical escuchando a Gulamtum, música y cantos mapuches, interpretados por el conjunto Aflayay del Gulumapu.
Juan Bueno Mapu, pipi me que y pipi me que y tañi pe, pipi me que y tañi pe, pipi me que y tañi pe. Pelon tu, mapu pelu, pelon tu, mapu pelu, ngane mapun, pelon tu, mapu pelu, ngane mapun. Kinye kume ne wen meu, kinye kume ne wen meu, kime la vin dungu kai, kime la vin na tram kai, kime la vin dungu kai, pipelu nga ngane mapun, pipelu nga ngane mapun.
Adrián ahora nos esclarece la realidad del pueblo mapuche, la diversidad que tienen como pueblo justamente, es decir, todas las diferencias que existen, incluyendo la supuesta organización RAM.
Bueno, el mapuche es un pueblo. Como todo pueblo, hay en su interior múltiples miradas sobre un mismo tema o sobre los mismos temas. Si la demanda histórica, la demanda de máxima, digamos, es la transitar hacia la libre determinación y hacia la consolidación territorial de las comunidades y la recuperación territorial de aquellos que han sido tirados de su territorio. Para llegar a ese objetivo hay múltiples miradas. Hay organizaciones que de características rurales, hay las comunidades tradicionales, tanto en el Puelmapu como en el Gulumapu, las organizaciones de ámbitos más urbanos, expresiones más artísticas, expresiones más políticas, aunque, bueno, las tácticas o las metodologías que se utilizan son distintas. Evidentemente, el accionar de la organización que mencionás ha servido para los grandes medios de comunicación y para el gobierno, para este gobierno, para estigmatizar al conjunto del pueblo mapuche, cuando es apenas un sector y bastante minoritario, diría yo, el que eligió expresarse de esa manera. Inclusive no es un secreto para nadie que hace un mes y medio, dos meses aproximadamente, las organizaciones de mucha trayectoria y representatividad, como la Confederación Mapuche en Neuquén, la Coordinadora de aquí de Río Negro, sí, organizaciones de Santa Cruz, de Buenos Aires y de La Pampa, creo, tomaron distancias de las metodologías de la RAM. Sí. Lo que no quiere decir que uno no demande la libertad de Facundo Yones Wala, lo que no quiere decir que cuestione que esté detenido por un proceso de extradición que ya se juzgó, y lo que no quiere decir que Facundo está preso por ser mapuche, no por los delitos que se le atribuyen del otro lado de la cordillera.
Y hablando sobre el último libro, el de Inakayal, nos comenta los sentimientos que despertó en él mientras escribía y también sobre los diferentes lugares en donde fue presentado este libro.
Para mí es un libro que en primera instancia me dejó muy contento a mí, sí, lo que no siempre sucede cuando uno escribe. Creo que es el más logrado hasta el momento. Es un libro que, sobre todo en los últimos capítulos, mientras lo escribía, yo lloré diariamente.
¿Ah, sí?
Cuando las páginas donde se relatan los últimos momentos de libertad de Fogel, de Inakayal y su gente.
Sí.
Pero bueno, eso también planteaba un desafío como escritor, ¿no? Porque uno puede llorar todo el día y no transmitir ni un poquito de esa emoción al lector. Por lo que vengo viendo, logré el cometido porque, bueno, hubo mucha demanda en lo que va de 2017 para su presentación. Mañana mismo estoy saliendo para Trelew para presentarlo. Hace un mes aproximadamente estuve en Trevelin. Bueno, la editorial ya encargó su reimpresión en diciembre porque se está por agotar la tirada de los primeros 1000 ejemplares. Pero bueno, más allá de estos detalles, es un libro donde uno se fijó un objetivo, que era al menos contribuir, aunque sea parcialmente, a liberar la memoria del lonco Inakayal.
Sí.
Y yo creo que ese cometido está cumplido.
Finalmente nos comenta sobre qué tema está trabajando en la actualidad, siempre buceando en la historia de la región y de sus habitantes, siempre tratando de esclarecer los sucesos históricos y verídicos.
Ahora estoy escribiendo un intento de historia decolonial o anticolonial vista desde el lago Nahuel Huapi, obviamente desde la perspectiva del pueblo mapuche, donde básicamente lo que me va saliendo es una discusión de justamente algunos conceptos que instalaron las personas que mencionamos en algún trayecto de la charla, donde, bueno, cuando uno lee primerísimas crónicas españolas, me refiero a las del 1500, 1600, ve que los puelches, es decir, los mapuches que vivían de este lado de la cordillera, bastante antes de la farsa de la araucanización de Paiva Patagonia, participaron directamente de los acontecimientos inclusive míticos de la historia mapuche, como el combate de Millarapu, aquel donde participó Caupolicano, mismo el ajusticiamiento de Valdivia. Ahí ya había gente puelche, entreverada con los mapuches del Gulumapu. Bueno, y uno fue encontrando muchos episodios que permiten, una vez más, contrarrestar lo que la historia oficial o la historia más difundida por los medios de comunicación todavía pretenden inocular, ¿no? Esto de que los mapuches no vinieron de Chile cuando, bueno, está justamente probado por la historia que el pueblo mapuche, inclusive al este de la cordillera, tiene existencia en lo que hoy es la Argentina como mínimo sobre el 800 después de Cristo, así que la preexistencia está fuera de toda duda, salvo por los continuadores intelectuales y los justificadores del despojo.
Y bueno, ahora nos despedimos, finalizamos con esta charla tan interesante que tuvimos con Adrián Moyano y que también nos comentó que tiene una actividad prevista para el 23 de noviembre acá en Buenos Aires junto con la Red de Investigadores de Política y Genocidio Indígena. También dice que su libro Inakayal se vende en la Casa de Río Negro, así que allí lo podemos conseguir quienes vivimos en Buenos Aires. De esta forma nos vamos despidiendo, escuchando hermosa música mapuche, Amutuy, a cargo del cantante Rubén Patagonia. Nos despedimos así, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Ahí está festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe los del Remington antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tu soledad. Mi hermano me arrincona sin piedad. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? Sería